¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Dime cómo están en la banda, cómo están en casa, cómo está la banda, cómo están en casa. ¿Eh? Amigos, bienvenidos a este último podcast del mes de febrero. Tenemos algo muy divertido, muy interesante para todos ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la siguen pasando en esta etapa extraña? Tengo entendido que ya entramos en México a semáforo naranja. Esperemos que poco a poco empiecen las cosas como a abrirse. Y sobre todo que empiecen a llegar otra vez los conciertos y los eventos en vivo, aunque sea con poco público, pero que sean presenciales. Síganme escribiendo a cómo está la banda. Esta letanía la tengo que decir en todos los podcasts porque es parte de todo este asunto, ¿no? Les agradezco mucho que me escriban, les agradezco mucho los comentarios que dejan en el canal. Siempre les contesto, a veces me demoro un poquito, pero siempre les contesto y leo los correos con calma y empezamos a entablar una comunicación muy padre. Gracias por escribirme a cómo está la banda, @gmail.com. Síganme escribiendo y recuerden que aquí abajito se pueden suscribir al canal. Nada más hacen clic y se suscriben, porque muchos de ustedes ven el podcast pero no se han suscrito al canal. Apóyennos suscribiéndose al canal, por favor. Le quiero agradecer a Tony Spinotti y a Rodrigo Bola Torres. Me mandaron estos cuatro fanzines que están padrísimos. Ellos son los creadores del blog que se llama Primero Fue el Sonido, que ya habíamos hablado de ellos. Les recomiendo que entren a primerofuelsonido.com y chequen todas las entrevistas y todo el contenido que tienen. Es muy interesante. Pero estos fanzines están padrísimos porque además de que tienen un arte muy padre, están llenos de letras, de poemas y de cuestiones literarias de cualquier cantidad de artistas del mundo entero, desde Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, México. Entonces, la verdad que está padrísimo. Yo me imagino que a lo mejor por una módica donación podrían entrar a la página de ellos y a lo mejor hacerse de alguno de estos. A mí me mandaron el del 2018, el del 2017, el del 2018, el del 2019 y el del 2020. Y dice, en la parte de atrás dice, en el presente libro celebramos algunos de los proyectos que nos parecieron más interesantes alrededor del mundo y que sin importar su tamaño o circunstancia contribuyeron a enriquecer un año más de creación y de música, haciendo de esta manera un mundo más navegable para todos. Qué chido, ¿no? Bueno, les agradezco mucho al buen Tony, hasta Guanatos, y a su socio, el buen Rodrigo Bola Torres, por estos fanzines. Son muy apreciados y ya me los estoy leyendo con mucha calma. Y hay cosas padrísimas. Como todo en este negocio, de pronto nos han estado escribiendo muchas bandas jóvenes, nos han estado contactando muchas bandas jóvenes por Facebook, por el Messenger, por Twitter, por ¿cómo se llama? Por WhatsApp, por el correo de cómo está la banda. Y pues la verdad que sí les hacemos caso y tratamos de pronto de darnos el tiempo de escucharlos. Y esta semana se me acercó este cuate que se llama Fito Teja. Él tocó muchos años con una banda que se llamaba Escoria, que creo que más o menos fue media conocidona de punk. Y escuché su proyecto, es un dueto que él tiene con su esposa, que se llama Torrente. Y tienen un par de rolas, una se llama Soy Yo y la otra Diente de León. Él tiene un octavador, entonces toca la lira y crea unos sonidos graves muy interesantes. Y su esposa Gaby Gómez toca la batería. Los pueden escuchar en Bandcamp y en Facebook bajo el nombre de Torrente. También por otro lado, escuché una banda de Córdoba, Veracruz, de Hard Rock. Esto me lo mandó el productor y músico Checo Betancourt. Y la cantante que se llama Lux Ann, así Luxann, canta increíble, increíble. Qué buena voz tiene la chava. El proyecto se llama Incitación y tienen varias rolas ahí en su canal de YouTube, así que les recomiendo que se acerquen a escuchar también esta banda de Córdoba, Veracruz, que se llama Incitación. Y para cerrar con este bloque, les quiero comentar sobre una banda de Irapuato, Guanajuato, que se llaman Manita de Puerco, con K. Y su guitarrista Rubén Pérez Elizarrará se acercó y nos mandó un correo y varios links a varias rolas, y tienen una onda ska buenísima. Tienen una rola que se llama Soy Drácula, que está muy buena, pero tienen una que se llama Ataque al Corazón, que está de poca madre. Tienen toda la fuerza y toda la actitud de una buena banda de ska rock. Así que les recomiendo que también se acerquen a Manita de Puerco ahí en YouTube, a Incitación de Córdoba, Veracruz, también en YouTube, y a la banda Torrente, que ellos tengo entendido que son de la Ciudad de México. Ellos están en Bandcamp y Facebook. Aquí mi hijo y su equipo nos va a hacer favor de poner los logotipos de ellos para que ustedes vean más o menos qué onda. Traigo unos cuantos saludos. Quiero saludar a mi cuate Víctor Manuel Velázquez, que ve el podcast mientras desayuna todos los días con su hijita de 8 años. Saludos hasta Comalcalco, Tabasco, a mi cuate Víctor Manuel Velázquez. Quiero saludar también a Selene Carrasco y a Giovanni Jaramillo, que juntos ven el podcast. Ellos son pareja desde Indianápolis. Así que qué buena onda que tengamos raza mexicana en Estados Unidos. Y también nos han mandado muchos saludos desde Chicago, desde Tucson, desde Phoenix. Un saludo a toda la banda mexicana que anda por allá. Y como siempre, amigos, hemos llegado a unas recomendaciones.
¡El humo de ese camión! ¡La basura del callejón!
Amigos, les traigo una serie española que me voló la cabeza. Es una serie de finales del año pasado. Si no me equivoco, creo que la lanzaron en noviembre del 2020. Y son solamente 6 capítulos. Es una serie cortita, basada en una novela de Jack London de 1901. La serie se llama Los Favoritos de Midas, con el actor este español, que por cierto hay mucho contenido de él en ¿cómo se llama? En Netflix, que se llama Luis Tosar. Está la actriz Marta Belmonte y el cuate este que hace el papel de Conte, el inspector de la policía, se llama Guillermo Toledo, tremendo actor. Son 6 capítulos dirigidos por Mateo Gil y creada por Miguel Barros y Mateo Gil. Se la recomiendo. Tiene un desenlace increíble, porque no sé si a ustedes les pasa que muchas veces que hay algo de suspenso, el desenlace es así como que medio chafa, ¿no? Como que de pronto estás así bien prendido y de pronto, ¡ay, no! Ya los últimos 10, 15 minutos de la película, de la serie, lo que sea, como que chafió. Aquí el desenlace es muy bueno y sobre todo, desde el primer capítulo te captura. Porque es un cuate que es chantajeado por una rara organización de una manera sumamente original. Entonces, ahí se los dejo, chéquenlo. Yo lo vi en Netflix, búsquenlo en su plataforma favorita, Los Favoritos de Midas, ¿ok? Y en música, yo ya tenía muchas ganas de hablar de mi querido Ian Dury. Este disco se llama Kilburn and the High Roads, ¿no? Así se llamaba la banda y el disco se llama Handsome. Y vean qué color de vinil tan padre. Este disco es de 1975. Todo este álbum completo con varios bonus tracks está en Spotify, al menos ahí es donde yo lo escucho hoy en día. Y sin esta banda no hubiera existido Ian Dury and the Blockheads. Este disco en particular es una joya. Este disco es de 1978. Se llama New Boots and Panties. Yo tuve la experiencia de comprar boleto por ahí de marzo de 1978 para ir a ver a Lou Reed en el Roxy de Los Ángeles, de ahí de Hollywood. Y Lou Reed andaba de gira con su disco también increíble que se llama Street Hassle. Y los que abrían eran Ian Dury and the Blockheads. Y les voy a decir una cosa. Yo soy fan de Lou Reed desde que tenía como 15 o 16 años y yo iba completamente emocionadísimo por ver a Lou Reed. Pero cuando abrió Ian Dury and the Blockheads, me quedé impresionado. Ian Dury era un sobreviviente de polio. Un chavito que le dio polio de muy joven, no era muy alto, pero tenía una personalidad escénica fuera de serie. O sea, se imponía. Además de que traía una banda, ustedes cuando escuchen este disco y se preocupen por acercarse a la música de él, se van a dar cuenta, como muchos artistas que me gusta presentar aquí en Cómo Está la Banda, que son atemporales, que tienen un estilo tan personal. En el caso de Ian Dury, una mezcla de disco con punk, con rock, con rap, con funk, con jazz. Era increíble la música que hacía Ian Dury. Él se juntó con el tecladista Chas Yankel, que Chas Yankel sigue por ahí. Ian Dury desafortunadamente falleció en el año 2000, hace ya más de 20 años, pero nos dejó un legado musical interesantísimo. Y Chas Yankel está también por ahí haciendo mucha música medio jazzera, media disco pop, pero muy, muy interesante. Y entre Chas Yankel y el Ian Dury formaron los Blockheads. Más tarde firmaron con el sello Stiff, que lo pueden ver aquí, Stiff Records. Aquí se ve el sello. Stiff Records, amigos, es para mí lo que podría haber llegado a ser Com Rock. Fue el primer sello independiente inglés que funcionó, pero bien, bien. Firmaron a Elvis Costello and the Attractions, firmaron a Ian Dury, firmaron a Nick Lowe y les fue de maravilla. Hicieron más o menos pues más bien Com Rock hizo las mismas estrategias que hizo Stiff en Inglaterra, que fue sacar a sus bandas de gira. Y pues bueno, afortunadamente Stiff tenían la idea muy concreta, los socios comulgaron con la misma hostia y sacaron adelante el proyecto, cosa que no sucedió con Com Rock, pero bueno, es otro ejemplo de una disquera independiente exitosa en la isla de Inglaterra. Los managers originales de Pink Floyd, Andrew King y Peter Jenner, manejaron a Ian Dury and the Blockheads y los convirtieron en una de las bandas más importantes de punk y de new wave de Inglaterra. La rola de Sex and Drugs and Rock and Roll, que viene incluida en este disco, fue un éxito en Inglaterra, con todo y que fue prohibida en la BBC. Pero este disco, además de traer Sex and Drugs and Rock and Roll, trae Wake Up and Make Love With Me, trae Sweet Jean Vincent, Billy Ricky Dicky, trae Clever Trevor, trae unas rolas, amigos. Traten, por favor, de escuchar este disco, New Boots and Panties, de Ian Dury and the Blockheads. Él murió de cáncer el 27 de marzo del año 2000. O sea, ya en el mes que viene es el aniversario de su muerte. Pues, me quedo sin palabras. Simplemente les pido que se acerquen a la música de Kilburn and the High Roads y sobre todo a este disco de Ian Dury. Acérquense a toda su música, pero este disco en particular es uno de mis favoritos. Como siempre, les recuerdo que me sigan escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Si te está gustando el podcast, por favor suscríbete, corre la voz por la colonia, por todos los lugares a donde vas, por los restaurantes, por todo el mundo. Dile a los meseros, métete a la cocina y dile al chef. Y que todo el mundo se acerque a ver cómo está la banda. También les quería decir que si están escuchando el podcast en Spotify, que sí tenemos más de 1,000 personas que lo están escuchando en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Stitcher, déjennos un comentario y por favor, si pueden calificarlo, también todo eso nos sirve mucho, ahí se los encargo. Síganos en las redes sociales, recuerden que en Instagram van a encontrar más contenido sobre el podcast. Juan Pablo y su gente se encargan de hacer todo un post donde hay diferentes fotos y diferente contenido de lo que hay en el podcast y se vuelve un post muy interesante el de Instagram. Y también me pueden seguir en Facebook y en Twitter. Y como siempre, nos vamos a una pequeña semblanza de nuestro invitado de hoy. Traemos a un cuate que me cae re bien, mano. Es súper simpático, una persona sumamente sencilla. Y él es Luis Álvarez, el Aragán y compañía. Luis Álvarez Martínez nació el 25 de diciembre de 1967 en la Ciudad de México. Comenzó a tocar la guitarra a los 10 años, componía e interpretaba sus canciones en el transporte público en los años 80. Dejó sus estudios alrededor de los 12 años, lo cual lo llevó a ocupar su tiempo en la composición de sus canciones y debutó a esa edad en el Palacio Chino de la Ciudad de México en un concurso organizado por la revista Teleguía. El sobrenombre del Aragán le fue dado a Álvarez en 1987 por una canción del mismo nombre tras interpretarla en un festival llamado Encuentro de Compositores del Estado de México. En este evento parece que Ricardo Barrón, el locutor, se confundió e invirtió los títulos del autor y el tema diciendo: les presento a El Aragán con la canción Luis Álvarez. Él ya ahorita nos platicará de este incidente, es muy chistoso. En 1989 fundó El Aragán y Compañía, Su primer disco, Valedores Juveniles, de 1990, fue el que le dio a conocer en el rock mexicano. Cuenta con 12 producciones discográficas de estudio, diversos premios, ha sido headliner en grandes festivales y escenarios, reconocimientos y participaciones para diversos soundtracks cinematográficos también. El Haragán y compañía se ha abierto paso de manera independiente. El Haragán, al igual que el Panteón Rococó, es otro ejemplo de que se puede lograr salir y crear un buen proyecto independiente por convicción, y a reserva de muchas grandes ofertas y sin apoyo mediático o producción de compañías discográficas, su popularidad se ha afianzado entre su público mediante recomendación de boca en boca. Yo siempre he dicho que esa es la mejor publicidad que hay, la de boca en boca, y eso es un poco lo que está pasando ahorita con nosotros aquí en el podcast de cómo está la banda. Por último, el estilo del Haragán contiene una gran diversidad de ritmos y propuestas musicales con influencias de rock and roll, rock, blues, funk, reggae, heavy metal, punk y ritmos latinos. Las letras del Haragán y compañía abordan temáticas citadinas y de crítica social. Sus giras incluyen México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y España. Así que amigos, sin más ni menos, vámonos con Luis Álvarez, el Haragán y compañía, en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos.
Perfecto, me late. ¿Tú me dices a qué hora se inició?
Ya, ya estamos al aire.
Ah, ya estamos.
Sí.
Ya empezamos, ya.
No, pero esto, bueno, es pregrabado, ¿eh? Lo grabamos y luego lo sacamos al aire.
Ok, entonces pues ya inicio, ¿verdad?
Ya. ¿Cómo vas?
Dos, tres. Pues yo tengo contacto con la música desde que tenía 4 años, recuerdo. En la casa se escuchaba todo tipo de música, pues la tradicional mexicana y la música cubana también, que estaba de moda. Bueno, no era de moda, pero había unos años que habían salido discos de La Matancera y Benny Moré, recuerdo. Se escuchaba música de Los Panchos también. Entonces todo eso me va nutriendo, la música de José Alfredo Jiménez, la bella voz de la voz aterciopelada de Javier Solís, también recuerdo, ponían toda esa música en la casa. Entonces todo eso me hacía inspirarme, me hacía aprender las canciones, cantarlas ahí en la familia, y bueno, es como, es mi primera inquietud con la música. Después por ahí recuerdo que cuando tenía 4 años escuchaba yo a The Beatles y me parecían como chistosos porque se oían como ardillitas. Entonces para un niño era muy interesante. Yo ponía los discos, aprendí a usar el tocadiscos, los ponía, y había una que me gustaba, el Submarino Amarillo. Y ahí de niño, yo según la cantaba, iba en el camión y "We all live in Yellow Submarine". 4 años tenía. Y a los 7, pues empiezo a cantar ya más en forma. 7 años, pues todo tipo de rolas, rancheras, boleros, baladas. Después llega a mi vida una guitarra, es el primer instrumento que llega. Tenía como 9 años, 8 o 9 años cuando llega una guitarra a mi casa. Y solamente tenía la sexta cuerda.
Una sola cuerda. Poca madre.
Era muy creativa la cosa porque pues, le buscabas por ahí sonidos. Y recuerdo que estaba de moda Humo en el Agua de Deep Purple. Entonces empecé tan, 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 tarán.
En una sola cuerda.
Fracata. Y bueno, me di cuenta que había algo de oído. Y ahí pues seguía sacando las primeras rolas. ¿Te acuerdas del Guitarra Fácil?
Sí, claro.
Se llamaba.
Buenísimo.
Empezaba a aprender mis primeros acordes. Entonces, recuerdo que había por ahí uno de José Alfredo Jiménez y empezaba yo a sacar, no sé, la del Reyes. Yo sé bien que estoy afuera. Y así me animo a la edad de los 10 años, empiezo a hacer mis primeras rolas. Que estaban dedicadas al papá, a la mamá, canciones muy de niño, y casi siempre la estructura era de 2 o 3 tonos, muy sencilla, y como te decía, hay veces que si te das cuenta, el blues tiene la misma estructura de la ranchera, y son increíbles en el sentimiento los dos.
Totalmente.
Los dos ritmos increíbles. Todo depende de la creatividad con que hagas una canción. Hasta en un solo tono puede haber una
Por
canción.
supuesto, una canción la podemos arreglar en un tono como la podemos arreglar en 12 acordes. O sea, y tú lo sabes, ¿no? Que la manera como tú arreglas una rola no tiene nada que ver con la manera como se compuso o se concibió, ¿no?
Claro, todo depende de la creatividad y pues sí, de tu imaginación, es la imaginación. Tú lo sabes muy bien que las canciones son producto de la imaginación, obviamente también de las influencias que te llegan a tu vida a través de los discos que escuchas, los
Claro,
clásicos
claro.
discos. Y así es como inicié ya a los 12 años, debuto. Y toco por primera vez ante el público en un festival que se organizó ahí en el Palacio Chino, unos cines aquí en el centro de la
Si
ciudad,
no me equivoco, es
y
el Teatro
era
Metropol.
organizado por Televisa o algo así.
Es el Teatro Metropolitan, el Palacio Chino, creo,
Teatro.
¿no? Lo que es ahora el Teatro
El
Metropolitan, ¿no?
Palacio Chino. Ahí mero. Ahí fui a tocar por primera vez ante el público. Entonces fue el momento más espantoso y terrible de mi vida porque estaba muerto de miedo, con las piernitas temblando, pero me aventé. Recuerdo que pedí prestado una guitarra porque la mía estaba muy fea. Fui con un señor que me la prestó y bueno, a duras penas me dijo, pero me la traes igual, igualita, así como te la doy, con su estuche y toda la cosa. Voy, toco. Pues toco una de mis rolitas y no pasa nada, no pasa nada, pero para mí fue un gran evento porque fue el debut de un niño con sueños, que tenía sueños, canciones en la mano, ya para eso de tiempo había compuesto algunas y así sigo componiendo, llego a mis 13, 14 y ya como a los 14, 15 ya empiezo a estructurar pues un poquito más las rolas. Le doy más tonitos, ya hacía de 4 o de 5 tonos, ya hacía mejores melodías, y así es como son los principios en la música de Laragán.
Qué padre, pero qué bien que tuviste a los 12 años la experiencia de salir y pararte enfrente del público, hijo, porque pues todo eso te empieza a dar tablas y desde
Claro.
chavito empieza uno a absorber todo este tipo de cosas. Oye, Luis, tengo entendido que empezaste a tocar en el transporte público, te subías con la guitarra a tocar así como músico urbano, callejero. Cuéntame un poco de esa etapa, carnal. Cuéntale a toda la banda aquí que quisiera saber de
Bien,
eso, estoy seguro.
pues me subí al escenario más grande del mundo, es el escenario sobre ruedas. Escenario sobre ruedas porque te subes a uno, te bajas en el que sigue, en uno capturas 80, 100 gentes, vas por otras 100, vas por otras 100. Cuando te diste cuenta ya le tocaste a 3.000 personas. Y así me la aventé desde los 15 a los 19, entrando casi a los 20 años. Me la aventé en la ruta de Tasqueña Toreo, Indios Verdes Universidad, también en camiones de Paseo de la Reforma, ahí daban buena lana. Entonces lo agarramos entre un cuate y yo como trabajo. Todo el eje central, Indios Verdes, por todos lados, por donde nos fuera llevando los autobuses, y la verdad es que nos iba bien.
Qué
Fue
chido.
una etapa de aprendizaje, una etapa donde aprendí bueno, todavía da miedo subirte, tú sabes que da miedo subirse al escenario. Sin embargo, se agarraron tablas como para poder tocar ante el público y hablarle al público en ese momento. También las primeras rolas de las que se grabaron en el primer disco de Laragán, con esa visión, exactamente esa visión de la ciudad, esa visión de la urbe, se van gestando las primeras rolas del primer disco de Laragán, Una perra brava, Un chamuco, Un muñequita sintética, Un él no lo mató, rolas de las primeritas que hice, las hice en la calle, en la calle. Yo creo que mucho de que nos ha ayudado a los músicos que hemos estado en este movimiento desde los 80s para acá, es que hemos tenido mucha calle y eso es algo bien importante. Para poder pues componer es algo que te ayuda a la composición y a tener
Totalmente.
una visión más amplia del mundo, de la vida.
Totalmente. Muy interesante. Entonces te aventaste de los 15 a los 19 años en el transporte público. Y era como una chamba de 8 a 9 de la noche. Dejaste de estudiar. Platícanos un poco de eso.
Bueno, pues yo dejé de estudiar, más bien me corrieron de la secundaria. Ya después me la aventé, pero en la nocturna. Me la aventé, pues nada más por terminarla.
Nada más por cumplir.
Sí, por cumplir. Entonces, me salgo de la escuela, mi hermano mayor me da un zape y me dice, pues a ver, ¿a qué te vas a dedicar ahora, cabrón? Porque sí, la vida está dura. Y bueno, pues ahí empecé a buscar algún trabajito por ahí, en una vulcanizadora, por ahí, por acá. Y después inicio en el transporte público, que es donde agarro mis horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 3 horas para comer y salir a las 5, de 5 a 9, 10 de la noche. Entonces lo agarraba como un trabajo. Digamos que me sacaba ahorita, poniéndolo como a dinero de hoy, digamos que 300 en la mañana y 300 en la tarde. Entonces, si te ganas 600 varos al día, pues está chido. Está chido.
No, y en aquel entonces, además. De los pesos de aquel entonces.
Nos llevábamos 200 cada uno con el chavo que iba, 200 varos. Entonces era muy bueno porque pues ya me podía comprar mi chamarrita, mis jeans, me podía comprar mis tenis. Entonces me sostenía desde ese tiempo yo solo. Y fue una manera en la que pues empecé a hacer rolas, recuerdo que una de esas rolas la hice en una rola la hice en Guadalajara, andábamos en un camión por ahí, se llama Basuras, y otra que se llama Esa Gran Velocidad. Entonces te da la inspiración, la calle, los camiones, la gente, ver esos gestos de tristeza, ver esa desilusión a veces en la cara de la gente, aburrimiento, el cansancio, pues todo eso te va nutriendo para poder hacer tus letras.
Claro, es muy interesante lo que dices, estoy muy de acuerdo. A nosotros también nos inspiró mucho toda la etapa que tuvimos en el Hoyo Funky. Al final del camino los compositores componemos de todo, hasta de un libro, de una película, de algo que te conmovió, ¿no?
Sí.
Oye,
sí.
¿Y cuándo formas el Haragán oficialmente? O sea, ¿es 79, 80 o es un poco después, no?
Es en el 89.
89, sí, perdón, 10 años después, ok.
10 años después yo venía tocando en los camiones. Simultáneamente había pasado el terremoto del 85, la Ciudad de México.
Muy fuerte.
Habían diversos festivales que se organizaban en el centro de la ciudad, en la colonia Roma, para los damnificados. Y hubo un florecimiento, no sé si recuerdas, muy cultural, muy... muy movido, había muchos grupos que proponían, que sonaban tan originales cada uno, había mucha creatividad. Yo me empecé a subir con los que en ese momento les decían los rupestres,
okay.
Que estaba gente como Arturo Mesa, estaba Trunk. Jaime López.
Y Trolebús.
Trolebús, Roberto González.
Rodrigo fue parte de todo ese movimiento, nomás que ya... Ya sabemos que falleció con ese temblor del 85, ¿no?
En el 85, exactamente en ese momento entro yo en el 85, cuando se empiezan a organizar, me empiezo a ir a las tocadas y pido el chance de subirme a cantar. Recuerdo que me dio la oportunidad Rafael Catana.
Órale.
Me subía a tocar y
buen cuate.
El Haragán empezaba ahí sus primeros pininos ahí, pero ya con los grandes. O sea, ya de pronto veías a Jaime López, Cecilia Toussaint, sí. Y pues yo les abría, ¿verdad? Pero ya, yo ya veía a mis ídolos y ya estaba dentro del movimiento un poquito.
Qué bien.
Entonces era muy interesante estar en ese movimiento. Así me la pasé en festivales por aquí, por allá, en el Estado de México, centro de la Ciudad de México. Recuerdo uno que fui al Monumento a la Revolución y vi a Santa Sabina tocando, que me parecían increíbles en ese momento, y todavía vi a Santa Sabina, estaba Arturo Mesa que acababa de tocar, y le pido su guitarra, le dije, oye carnal, ¿me prestas tu guitarra, Arturo? Me dice, claro que sí, ya ves cómo es él, claro. Me subí por primera vez a tocarle como a 25 mil personas. Fue el, ahora sí que el estreno ya con tanta gente, por primera vez de Laragán tocando con su guitarra y para tanta gente. De ahí yo pensé que esto ya iba más en serio. Te comentaba esto porque a partir de ahí se me ocurrió hacer el grupo de Laragán y compañía.
Este evento del Monumento a la Revolución, ¿en qué fecha fue, Luis?
Fue, me parece que a finales del, a mediados del 89, más o
Ok.
menos. Ya hablamos de décadas aquí, ¿eh?
Sí, no,
Allá por
pues di
1989.
dímelo a mi hijo.
Entonces, me di cuenta que para llegar a más público tenía que hacer un grupo. Y eso era el cometido, pues hacer un grupo que se dio a finales del 89. Un 11 de diciembre debutamos como el Aragán y compañía. Aunque no me gustaba el nombre, no me gustaba por lo que significa. El Aragán, el flojo, el huevón.
No sé.
Pero la gente ya me identificaba como el Aragán.
No
El
te.
Aragán, ¿qué? Aragán por allá. Hicimos el grupo y efectivamente, el movimiento de musical del Aragán y lo que significábamos para la banda, para el pueblo, se intensificó y se hizo más masivo en el momento que hicimos el grupo. Antes, pues tocaba para minorías, después, de repente, ya estaba tocando para miles y miles de gentes.
Oye, y no, es que nunca paraste, que eso yo creo que es algo muy importante. Y entonces formas Aragán y compañía contigo en la guitarra, otro guitarrista, un bajo y una bataca como cuarteto.
Y exactamente, primero iniciamos como trío. Estaba Jaime Rodríguez en el bajo, estaba Jaime Jay en la batería y yo en la guitarra. Yo según requinteaba, pero no soy requintista, entonces ahí le hacía la jalada como que de
Okay.
todo igual. No, 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 no la hacía bien, todavía no soy un gran requintista. pero yo me aventaba a hacerlo. Éramos trío, nos dimos cuenta que hacía falta un guitarrista. En ese momento llega Paco Yescas, que tocaba con Luzbel. Llega de Estados Unidos, acababa de llegar. Le hacemos la invitación, ya entrando a los 90s. Acepta de muy buena gana. Cambiamos baterista por Juan Brand, Jaime en el bajo, Paco en la guitarra y yo en la guitarra. Entonces hacemos un cuarteto que duró hasta fue 90, 91. A finales de 91 se integra el Sopas, que ya platicaremos ahí,
El sax,
pero en el saxofón,
Octavio
sí.
Espinoza, muy querido, gran amigo
Sí.
mío, desde que estaba
Sí.
yo bien chavito, porque déjame comentarte que un compañero mío de la prepa, que de hecho toco la flauta transversal un poco por él, es Jaco González Grau.
Ah,
Y
sí.
Jaco era como hermano menor del Sopas. El Sopas era su carnalazo de toda la vida, medio maestro de él, aunque el Jaco viene de conservatorio y es un músico sumamente estudiado. El Sopas siempre fue una persona muy, muy cercana a mi corazón y a mi vida. O sea, lo conozco desde hace, bueno, ya falleció hace un rato, ¿no? Pero yo calculo que lo debo de haber conocido al Sopas incluso antes de formar Dangerous Rhythm. Lo debo de haber conocido por ahí de 1976.
Sí, increíble. Ya
Sí.
tocaba el
No,
saxofón.
el alto, era el maestro del alto. ¿Cómo tocaba el sax alto, el Sopas, mano?
Sí, porque él tocaba el bajo. Originalmente era bajista. Y me dice, platicando, porque nos pasamos casi 20 años aquí, platicando y yendo a giras y todo. Me platicaba que empezó a tocar el saxofón él a los 16 o 17 años. Ya un poco grande para iniciar con el sax, pero definitivamente cuando lo traes, lo traes.
Así es.
Se hizo un maestrazo del sax y hasta la fecha no he escuchado sax de rock que toque como el Sopas.
Sí, es un.
Y
El funk y el rock le iban, pero re
increíble,
bien.
increíble. Entonces,
Y
continuamos.
esta alineación con Paco Yescas que nos platicabas, ¿duró del 90 a 91 hasta cuándo?
90-91 hasta octubre del 91, donde se integra Sopas, entonces ya éramos quinteto.
Ok, pero
Era
seguía Paco Yesca, seguían los miembros que los mismos.
Sí, las dos guitarras, bajo, batería y saxofón. Seguíamos ya como quinteto. En ese momento el Aragán empieza a sonar de una manera pues más completa, con la forma de tocar del Sopas, con la forma de tocar de Paco, un gran baterista que era Juan, y el bajo, que era muy básico, pero bueno, estábamos muy bien ensayados. Empezamos a tocar en todos lados, todo tipo de festivales, tocadas por aquí, por allá, antros, bares, y ya con la integración del Sopas, pues se logra el sonido aragonesco que hasta la fecha la banda conoce y la banda extraña también, y pide que suene igual a ese punto. Con el sello del Sopas damos un paso adelante como agrupación musicalmente. Vienen los discos más importantes de la Araganesía y continuamos así hasta los 2000 y más para allá, y todavía estamos aquí, mira.
Claro, y hasta la fecha, la última vez que te vi, de hecho, fue en el Vive Latino 2018, ¿no? Que
Sí, ahí nos vimos.
nos
Tuvimos la
saludamos,
oportunidad de saludarnos ahí,
nosotros
platicar.
presentamos el disco del 40 aniversario del Ritmo Peligroso de Dangerous Rhythm, y te vimos y traías una de esas chamarras como del ejército inglés que a mí me encantan, que son así como con unos bordados
Sí,
acá.
muy
Padrísima. Oye, pero a ver, cu cuéntanos aquí a toda la banda. ¿Por qué el Aragán? Porque hay una anécdota muy chistosa sobre ese nombre, ¿no?
El Aragán, como te comentaba, no me gustaba el nombre, ni me sigue gustando, no me cuadra. Pero pues fue uno de esos accidentes forzosos, porque fue en un encuentro de música popular de acá de Tlalnepantla, pues donde había varios medios de comunicación. Estaba Estéreo Joven, no sé si te acuerdas de Estéreo Joven. Estaba La Jornada, El Novedades, La Prensa, no sé qué tantos periódicos estaban invitados, y yo participaba con la canción El Haragán, que es una de mis canciones. Toda mi vida he sido un haragán. Era una rola. Entonces, en el tríptico este de la programación, estaba El Haragán en chiquito. La canción decía Canción del Haragán, y en grande decía Luis Álvarez, ¿sí? Ah, no, era al revés. Era al revés. ¿Cómo era? Luis Álvarez. Era El Haragán chiquito, la canción. Ah, no, no, ¿cómo era? A ver, aquí le cortas. Aquí le cortas. Bueno, el Haragán sale, es uno de esos accidentes afortunados, ya que fue por accidente que me pusieron el Haragán, ¿sí? Entonces, tenían que presentarme como Luis Álvarez con la canción El Haragán, ¿sí? Pero me presentaron al revés. Dijeron, con ustedes, Luis Álvarez, que diga El Haragán con la canción Luis Álvarez. Y fue completamente. Y yo dije, no, 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 no es al revés, pero bueno, salí al toro, salí a cantar. Y como estaban varios medios de comunicación, estaba La Jornada, El Novedades,
Claro.
hasta grabaron el concierto, y después al otro día lo transmitieron y tuvo varias transmisiones, y eso se quedó como El Haragán. Repetían El Haragán. Al otro día en La Jornada decía El Haragán, y yo decía, no, no soy El Haragán, no soy El Haragán, soy Luis Álvarez. Y todos me decían, sí, Haragán, está chido. Y se me quedó.
Claro. Ese fue el famoso concurso en el Palacio Chino.
No, este fue fue en un teatro de aquí de Tlalnepantla, no recuerdo su nombre. Un centro de arte que está ahí, un teatro muy bonito. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz.
Ok. Sí, ya estabas mucho más grande que en la época del Palacio Chino, ¿no?
Sí, ya
Sí.
había, ya de los 12 años ya habían pasado, ya tenía 17, 18 años. Ya en ese momento me pusieron el Haragán y continué tocando, y todos me decían Haragán, Haragán, hasta que llego a la compañía de discos Denver, grabo el primer disco, trato de ponerle otro nombre, incluso en el año que lo grabamos, que fue en el 90. Trato de ponerle Shaman, Así me presenté en varias tocadas. Me pongo La Urbe, me pongo Lucas, me pongo Los de Abajo, cuando todavía no estaba el grupo Los de
Claro.
Abajo. Así estuvimos tocando todo un año. Y no, 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 nadie. Al final dijeron Aragán, Aragán, o sea,
Es que
la gente.
cuando te toca, mi querido Aragán. Ahora
Y
sí
si te
que.
das cuenta, si te das cuenta, el nombre queda bien, las letras exactas, el Aragán. Y abajo, y compañía, y en medio cabe el logotipo perfectamente bien. Entonces son de esos accidentes históricos que.
Sí, que de alguna manera fue una piedra de tropiezo que se volvió parte de tu vida.
Y al final el nombre muy comercial,
Sí,
muy,
no, y
muy,
yo creo
muy
que
llamativo.
es un nombre diferente, o sea, lo escuchas una vez y como que tiene cierta vibra, cierto magnetismo. Oye, ya te voy a empezar a decir el Aragán en vez de Luis.
Sí,
Ya
claro,
se
no,
me
está bien.
antojó. Todo el mundo te dice Aragán. Oye, carnal, entonces ya principios de los 90, ya empieza a crecer el grupo, ya empiezan los discos. Has grabado 12 discos, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Ya el Sopas forma parte de esto. Empiezas a hacer giras internacionales, empiezas a salir de México. Quisiera que me contaras en esos primeros 5 años de la década de los 90, ¿cuál fue el momento donde de pronto llegaste a un lugar y dijiste, ah, cabrón, ahora sí las cosas están cambiando, cabrón? Me cree que ahora sí estamos entrando a las grandes ligas, ya siento que viene un momento completamente diferente en mi vida. Cuéntanos un momento de esos así que te definió o como que te abrió los ojos de saber que venía algo mucho más grande en tu vida.
Claro, estábamos trabajando mucho en las tocadas, en los hoyos por todos lados, y en tocadas, cumpleaños, por aquí, por allá, en el gallinero, en donde se pudiera tocar, pequeños bares. Pero sí hubo un momento en el que sentí que podía hacer esto más, que podía crecer, cuando nos fuimos por primera vez a Chicago en el mes de septiembre, para las fiestas patrias de Chicago, y nos fuimos como quinteto, como este último quinteto que te platicaba, y tocamos en un festival donde estaban los Tigres del Norte, estaba La Maldita Vecindad, muchas bandas, no recuerdo cuántas bandas había de ese momento, pero de los más importantes eran los Tigres del Norte. Entonces, tocamos en el momento en el que estaba anocheciendo, estaba el lago Michigan ahí, estaba una noche cálida de verano, bien bonito, bien bonito, y había cerca de 40 mil
Al
personas
aire libre.
al aire libre en la concha acústica de donde está el lago Michigan.
Órale.
Ahí en la concha acústica tocamos, y fue el primer momento en el que pensé que sí podíamos llegar a más. Fue un momento de esos triunfales que tú lo has vivido seguramente, Piro, en alguna tocada que dices, esto fue extraordinario, donde se definen muchas cosas, donde vamos abriendo espacios. Mucha banda no había ido a tocar a Chicago, por ejemplo. Fuimos de las primeras bandas que tocamos fuera de México, en un lugar para nosotros, pues lejos, en ese momento. Ay, perdón.
Bácala,
Espérame. ¿Qué fue esto? Se me prendió el foco. Bueno,
está bien,
edición.
no, está bien, de eso se trata. Sí,
Está chido.
sí.
Entonces fue el momento en el que para mí fue una revelación. Nos vimos el Sopas, Paco, Juan, Jaime y yo, y dijimos, pues sí, hay que echarle pa'lante porque esto va a dar más. Vamos a ensayarnos más, vamos a grabar otro disco. Y sí, fue un antes y un después. Esa primera presentación en otro país y con ese recibimiento tan bonito que tuvieron para nosotros.
¿Te acuerdas de esa fecha, mi querido Aragán?
15 de septiembre
¿De qué
y caí
año? ¿95?
del 92.
No, ah, o sea que luego, luego, después de que entró
Luego, luego.
Sopas.
Luego, luego, estrenando con Sopas, vámonos para Estados Unidos. Y de ahí no hemos parado. Vamos cada año, excepto el año pasado, que pues por la pandemia no se pudo. Vamos cada año, hacemos gira por Estados Unidos. 2 meses de gira nos la pasamos por allá. Entonces, no hemos parado allá. Y ha sido realmente bien bonito porque ves a la banda de allá, te agradecen mucho que les vayas a tocar,
Claro.
recuerdan mucho, se maneja mucho la nostalgia, pues, de México, de las antiguas agrupaciones que escuchaban, de cuando iba el Sopas, cuando iba Jaime, cuando iban todos los compañeros de ese momento. Pues es muy nostálgico todavía a la fecha.
¿Y cuál es la alineación actual ahorita del Aragán?
No, hombre, ya parecemos Sonora, porque mira, tengo batería, está la batería, bajo, en la guitarra Paco Yescas, en la otra guitarra yo, tenemos a Jorge Cox Gaitán en el violín,
Uf, ¿cómo no? Qué bien.
otro personaje como el Sopas, no, puro personaje, puro personaje.
Buenísimo el
Tenemos,
Cox Gaitán.
sí, el Cox, tenemos en el chelo a Leonel Pérez, que era chelista de Santa Sabina, me lo traje para acá. Tenemos en el trombón a Enrique Sida, no sé si lo conozcas.
Claro, no me digas,
Enrique
mano,
Sida.
buenísimo. Sí, yo
Enrique.
creo que con Enrique Sida, con el Jaco y con el Super Ratón grabé todos los metales de un disco que le produje a la Matatena en el 2002. Buenísimo,
Claro,
Enrique
increíble.
Sida, trombonista.
Trombonista. Tenemos en otro trombón. Y ahorita te explico por qué trombones. Tenemos en el otro trombón a Jerónimo García, que es un es viene de un grupo de grupos de ska y todo eso, muy muy chido. Y tenemos en el saxofón a Gabriel, que viene desde Tamazunchale. Imagínate, Gabriel Moisés viene de Tamazunchale, San Luis Potosí.
Okay.
Viene a ensayar, se va, viene a tocar, se va. 8 horas de camino de ida, 8 de venida. Entonces sí, es increíble su amor al rock and roll. Pero sí, bastantes,
Y él es el que
bastantes.
prácticamente se encargó de suplir al gran Octavio Espinoza, el Sopas.
Exactamente, Gabriel Salazar. Y le dimos la oportunidad, recuerdo, porque sí llega a ese tono agudo al que llegaba el Sopas.
No, pues ya tienes un bandón, hijo.
Es un bandón,
Tienes
sí,
un
no, hombre.
bandón. ¿Por qué dos trombones? Yo sé por dónde viene, pero te lo pregunto.
Dos trombones por el sonido más grave, un sonido más conciso, más pesadito. Normalmente hemos grabado así. No es que no me guste la trompeta, sí me late. De hecho, hace como 2 años quisimos meter un trompetista, duró unos meses. Ese es por eso, porque nos da un sonido más pesadito, porque nos da más graves.
Y supongo que también los tienes haciendo voicings, los tienes en armonía, ¿no?
Sí, hay veces que hacen sus armonías y hay veces que hacen unísono, que le da mucha
Mucho
fuerza a
punch.
le da punch a una frase en ciertas partes de la rola. Hay veces que todos tenemos que hacer una nota y es increíble.
Sí.
Cuando suenas en una sola nota. No todo el tiempo, no digo que no sea chido, pero también hay que hacer las cosas, aunque parezca más fácil, pero le da un gran poder a la canción,
Claro,
¿sí?
de
Sí, no todo
acuerdo.
el tiempo armonía, hay que también meternos por otro lado. Entonces, pues es eso, el sonido más conciso. Y
Sí.
como hemos grabado todo así, ha estado en este Enrique también grabando desde hace muchos discos, el Jaco y el Sopas han sido dos saxofones y dos trombones. Entonces grabo dos saxofones, dos trombones, Jaco y Sopas, cuando vivía el Sopas, y Enrique y otro trombón.
Nada más,
Entonces,
puro maestro de los
no,
instrumentos de aliento, puro gallo.
increíbles, increíbles porque pueden trabajar.
Sí.
Sabes que son músicos con los que es fácil trabajar.
Sí, no, pero es que la tienen muy clara, mano. Lo que les pidas te lo dan y a doblar los metales y te tocan los metales exactamente igual en otro canal. Y bueno, estamos hablando de grandes ligas de músicos mexicanos, que es un orgullo y un placer trabajar con ellos. Fíjate que te preguntaba lo de los trombones, porque a mí me gusta mucho Willie Colón.
Ah,
Y
claro.
Willie Colón es el maestro de los arreglos de dos o tres trombones, ¿me entiendes? Además
Ajá.
de pronto meter saxos y todo, pero toda la escuela de él de los años tempraneros de Fania, cuando hizo Siembra con el Rubén Blades y todo, traía toda esta onda de los trombones y de hacer los diferentes voicings en armonía de dos o tres trombones en una sección. Y suena potente, como dices, muy potente.
Claro, claro, yo lo escuché a Willy Colón, Rubén Blades desde los 70, increíble. Sí.
Aragán, cuéntame, ¿cuál es uno de los países? Porque yo sé que has tocado en España, has tocado en Colombia, has tocado en Sudamérica, en Argentina. ¿Cuál es uno de los países donde más a gusto te sientes cuando vas?
Estados Unidos tiene su magia. Será porque fue el primer país que visitamos. Y las diferentes latitudes que hemos visitado y todo esto, encuentras diferente banda por todos lados. La banda de San Antonio, Texas, la banda de Dallas, Houston, Miami, la que está en Nueva York, hacia el norte, California. Te encuentras banda muy diferente y encuentras cosas muy interesantes de lo que es el gran país en territorio, que es Estados Unidos, y encuentras todo. Todo lo que puedas imaginarte, lo encuentras. Hay comida todo el día y noche, sobre todo en California. Vas al Guitar Center, está lo que nos gusta, nuestros juguetes. Vamos a comprar una guitarra, una Godin, una Stratocaster, la que tú quieras. Vas, tal vez esa sea la diversión.
Oye, y casi siempre que vienes a Estados Unidos, ¿te va a ver público mexicano o has hecho un poquito de crossover con los gringos o te van a ver los boricuas, los colombianos, los argentinos? Porque ya sabes que en Estados Unidos vivimos cualquier cantidad de latinoamericanos, ¿no?
En su mayoría mexicanos, obviamente. En
su mayoría.
Pero de pronto ahí sale un fan brasileño, sale de pronto un fan japonés. La otra vez nos fueron a ver un par de afroamericanos, una parejita. No, pues estaban felices cantando. Y la chava se sabía las canciones. Fíjate, la chava
qué
se
chido,
sabía.
Claro.
Una que otra gringuita, sobre todo las que se casan con mexicanos. O al revés, ya sea gringa o gringo. Y se saben todas las rolas del Aragán. Entonces, es increíble porque les gusta la música de Aragán y compañía, y sí, tenemos uno que otro fan, sobre todo en el norte.
Ok, ¿y todas las canciones son tuyas, Aragán?
Todas.
Tú eres el compositor de todos los discos, de toda la vida, de toda la trayectoria de la banda.
De todas las rolas, sí, excepto algún homenaje que le hemos hecho a Arturo Mesa, precisamente. Algo así, como algún homenaje, pero Javier Batis, no sé. Pero sí, todas las rolas de Aragán y Cía han sido compuestas por mí.
Qué bien, qué chido. Luis, cuéntanos una anécdota pintoresca para que la banda de aquí, de cómo está la banda, se prenda, se ría un rato, o se sorprenda, o se ponga triste, lo que sea. Una anécdota de esas trascendentes en tu vida.
Anécdotas. ¿Tocando?
La que tú quieras, hijo. La que te venga a la mente, así que digas, esta es la buena.
Aquí las tenía apuntadas porque ya las tenía aquí, dije, a ver, anécdotas.
O si quieres un par, adelante.
Ah, aquí está, mira. Sí, bueno, ahí te va una. Una que tiene que ver con el Sopas. Estábamos tocando una vez en Xochimilco y hay una canción que se llama La Perra Brava. Entonces va tan tararán tan tan ram, tan tararán tan tan ram. Todos damos el chingadazo ahí. Y no sé qué sucedió. Entonces le hacemos en la primera tan tararán tan tan ram, la segunda tararán, y en la segunda, cuando damos todos el chingadazo, nada más veo las canitas del Sopas, su greñita, como se cayó del escenario hacia la banda. No sé, se aventó hacia la banda, no sé. Nada más vi cómo voló, cómo le voló el cabellito, el polvo, y en ese golpe que dimos cayó con la gente.
En el acento.
Sí, creo que se tropezó en el acento y en tararatando, ¡paz! Que cae ahí. Que me lo regresa, ¿no? La banda me lo regresó.
O sea, no lo dejaron caer, lo cargaron.
No lo dejaron caer, lo sostuvieron. Porque iba de cabeza.
Claro.
Me lo sostuvieron y me lo echaron para arriba de volada. Pero muy, muy increíble.
Sí, ¿no?
¿Qué otra te puedo decir? Una vez llegamos tarde a tocar y era un bar que estaba lleno, completamente lleno de gente, estaba atiborrado. Y llegamos y la banda pues ya estaba descontenta ahí chiflando, va a ver a qué horas, a ver a qué horas. Y entonces no había forma de pasar por tanta gente, entonces me pasan por arriba a mí, la gente me empieza a cargar, pero en el camino me empiezan a jalar el pantalón y que me lo quitan, me dejaron nomás en calzoncillo de esos saga, de los...
Llegaste al escenario en calzones.
En calzoncillos, imagínate, en calzoncillos
Está
ahí.
buenísima esa.
Lo bueno es que ese día traía, porque normalmente andaba
Imagínate, si
pelo.
no traes, pues
Sí.
ya llegas como Dios te
Y
trajo al mundo.
así, pues, ¿qué te puedo contar? Miles de anécdotas. Recuerdo una vez en Carolina del Norte que la gente, me empezó a dar propina, estaba en el escenario y me avientan $5, ¿no? Los hacían bolita de $5, $1. Y yo, pues avergonzado, les digo, no, 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 ¿qué pasó? Pero cuando veo caer uno de a 50 tiro,
Dijiste, venga.
cabrón, les dije, no, 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 esperen, no, no, échenle, cabrón. Pues me creerás que me saqué $700. Más los muchachos también sacaron sus 200, 300. Pero $700 de puras propinas. Pero lo más chistoso es que yo no quería, ya después, pues ni les dije nada.
Avísame dónde está ese lugar para ir a tocar, hijo.
Sí, no, increíble,
Está
increíble, ¿no?
bueno esa costumbre, está muy
Carolina del
chida.
Norte.
Está muy chida
Y
esa
así,
anécdota.
muchas, muchas, muchas.
Qué chido, cabrón. Fíjate que estaba ahorita pensando, Aragán, que somos hermanos por el Sopas, porque el Sopas también
Claro.
colaboró en tres canciones de Ritmo Peligroso, colaboró en un tema del disco de Cortes Finos del 98, donde toca en una canción que le hicimos al poeta Armando Valladares, que fue un preso de Fidel Castro, que lo torturaron muchísimo, y Amnistía Internacional, a través del presidente de Francia, François Mitterrand, lo pudo sacar libre y escribió un libro tremendo que se llama Contra toda esperanza. Y después de leer ese libro le hicimos su canción y el Sopa se avienta un solo de sax precioso. Y también colaboró en dos canciones del disco de Déjala Tranquila, una se llama Hacia Adelante y otra Tiempos Olvidados. Entonces, de alguna manera, el sax del Sopas nos une al Aragán y al Ritmo Peligroso como bandas. Yo lo quiero mucho,
Claro.
mano. No sabes cómo lo recuerdo. Es de esos personajes que se extrañan, ¿no?
Sí, claro, ya, ya después de él, pues no es igual, no es
Sí.
igual la cosa, la vida. Tú sabes que hay gentes que dejan una huella imborrable en tu existencia y pues así fue.
Sí.
Uno de ellos, muy querido, no solamente por nosotros como músicos, sino por el público.
Claro,
La
claro.
banda lo recuerdan con mucho cariño. Y
Claro.
sí, pues somos hermanos, a eso nos hermana, mi carnal.
Así es. Qué
Tenemos que hacer
chido.
una canción.
Sí, el día que quieras. Ahora ya que
Tengo una.
estamos, vamos a hacer una rola juntos. Me encantaría colaborar contigo. Mira, qué plática tan a gusto, mano. La verdad que una plática muy relajada. Escogiste un disco para cerrar este bloque, que es también uno de mis discos favoritos, y escogiste el Revolver de los Beatles.
¡Wow! Revolver, increíble.
Platícanos por qué escogiste este disco, Luis, en qué momento de tu vida lo escuchas. Suéltate y dinos lo que tú sientes
Déjame
hacia
ir
este
por
disco,
él.
el amor, el cariño que tienes, no sé.
Aquí lo tengo, aquí lo tengo.
De casualidad no lo tienes en vinilo por ahí. Yo lo estuve buscando y no lo encontré, mano. Que a cada rato ya no encuentro vinilos. No sé si los perdí en una bodega, si los regalé. Bueno, un destrampe con los vinilos, de veras.
Sí, yo tengo todos en vinil, nada más que los tengo en la bodega allá arriba. Todos los discos de The Beatles en vinil sin abrir.
Tú te hubiera avisado con tiempo para que los bajaras.
Sí, claro, pero aquí tengo el compacto,
A
espérame.
ver. ¡Au! Estamos aquí unos segunditos esperando que regrese nuestro querido
Aquí,
Aragán. Ya está aquí, luego, luego.
colección de The Beatles.
Ahí
Todos los
está.
discos.
En un estuchito especial.
Un estuchito especial. Tú sabes que son los mejores. Revolver, los tengo en orden.
Aquí estamos los dos con el disco.
Aquí los
Sí,
dos con
dice.
nuestro revolver. ¿Por qué me gusta este disco? Porque es un parteaguas para The Beatles. Es un momento en que dejan de ser, pues, los muchachitos, tal vez, con rolitas de amor, con rolitas, pues, a lo mejor más simples, tal vez. Dejan de querer gustarle a la gente para ser ellos mismos. Desde el Rubber Soul ya venían así, pero este es como el parteaguas de ellos, donde vienen rolas como Yellow Submarine, Good Day Sunshine, Para Nadie, Dr. Robert, y tantas rolas tan bonitas, Helena Rigby, que es una de mis preferidas.
Hijo, yo creo que es a mí mi favorita de este disco. Los arreglos de cuerdas ahí de George Martin, esos son increíbles, mano. ¿Sabes qué? Este disco sale, es el séptimo disco de los Beatles y sale el 5 de agosto de 1966, al mismo tiempo que un sencillo que tiene dos caras as. O sea, salió el vinilo en 45 con un lado Eleanor Rigby y el otro lado el submarino amarillo.
Ajá.
¿Qué
sí,
tal, eh?
Sí, sí. Y es sencillo, sí.
Y está considerado, Luis, como uno de los discos más innovadores en la historia de la música popular. Incluso muchos críticos lo consideran como el mejor álbum de los Beatles, superando al Sgt. Pepper's, fíjate.
Efectivamente, porque el que sigue, aquí los tengo en orden, sigue sí. El Sargento Pimienta, que tiene inevitablemente lo suyo, pero este es, tiene un sonido especial, un sonido entre los Beatles que están dejando de ser niños y están madurando ya musicalmente. Y muestran una cara tan interesante de The Beatles, donde ya suena una banda madura, una banda bien ensayada, bien tocada, con un sonido increíble, innovador, innovador.
Totalmente de acuerdo. Sí. También yo creo que tuvo que ver el consumo de ácido, que varios de ellos andaban viajando en LSD a cada rato, y los viajes de Harrison a la India, que empezó a tocar la cítara, que de hecho la integra en la rola de Lennon de Tomorrow Never Knows y también en Love You Too. Ahí te manda la música de los Beatles a otro nivel, porque ya está tocando un instrumento completamente fuera del rock and roll.
Claro.
Lo que es la cítara, ¿no?
Esa fusión que viene, ahora sí que de una colonia inglesa y que tiene toda la influencia de la India, y el meter la cítara es algo increíble, que nos da algo diferente a lo que se pudiera escuchar en el rock, y no sé si hayan sido los primeros, pero lo hicieron de manera maravillosa. Y pues estamos hablando de The Beatles, que son la columna vertebral, creo, del rock mundial, definitivamente.
Y su fuerza creativa no paraba, ¿no? Porque acabas de mencionar Rubber Soul, luego Revolver, luego Sgt. Pepper's, el disco blanco, Magical Mystery Tour, Abbey Road, Let It Be. Te pones a sumar ahí la cantidad de canciones que compusieron en un bloque como de 5 o 6 años, y es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, sí, sí. Hicieron como 220 canciones en todos sus discos. Y a lo largo de 10 años, desde el 60 al 70 cuando terminaron, y una labor realmente muy creativa. Dieron su vida, 10 años de su vida. El precio, pues, lo tuvieron que también pagar. Pero siento que fue un gran regalo para la humanidad. The Beatles yo lo considero un regalo para la humanidad. Porque nos vinieron a dar alegría y amor, alegría a nuestra vida. Y yo, hay veces que escucho rolas de The Beatles y regreso a cuando era niño.
Qué bonito, qué chido lo que estás diciendo. Me parece muy, muy profundo y estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí la música es alegría, la música es vida, la música te hace llorar, la música te hace reír. Pero lo que estás diciendo de los Beatles, ese acervo cultural que dejaron para la humanidad, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Nivel mundial.
También otra de las cosas, porque siempre que algún invitado, en este caso tú, escoge un disco, yo hago un poquito de investigación. Y también me enteré que Marianne Faithfull, la famosa cantante inglesa, que fue mujer de Mick Jagger, fue novia de Mick Jagger muchos años, hace coros en El Submarino Amarillo.
Ah, no me digas.
Sí, y esto es lo que más me gustó, mano. El concepto de la portada La realizó el famoso bajista alemán Klaus Voormann, que tocó con cualquier cantidad de bandas inglesas, tocó con Eric Clapton, tocó con muchos músicos. Hola. Creo que en algún momento hasta acompañó a Jeff Beck, pero Klaus Voormann tiene una larga carrera dentro de la música inglesa de los años 60 y los 70, y él hizo esta portada, él diseñó esta portada, y él era amigo de los Beatles desde sus años en Hamburgo. O sea, desde principios de los 60 eran muy amigos. Y parece que hizo este collage y se los enseñó y a todos les voló la cabeza. Y es una mezcla de dibujos con fotos de ellos, ¿no? Y la foto de la portada de atrás es de Robert Whittaker. Y sabes que originalmente no se iba a llamar Revolver, se iba a llamar Abracadabra.
¿Abracadabra? Sí,
pero se dieron cuenta que había una banda que tenía un disco con ese nombre y buscaron otros nombres como Péndulo, como Círculo Mágico, y al final decidieron ponerle Revolver. Entre Revolver, la cuestión del arma y como da vueltas una tornamesa, ¿no? Y se revuelve de una rola de un Beatle a otro. Porque sí, aquí ya Harrison compone más, etcétera, ¿no?
Sí, no sé cómo podríamos conocerlo con otro nombre.
Pues sí, son cosas así extrañas, ¿no? Porque pues el sello es Revolver. Y además, marca esta pauta tan importante en la carrera de ellos y en la música mundial. Yo estoy completamente de acuerdo con este crítico que dijo que es uno de los discos más innovadores en la historia de la música popular, ¿no?
Definitivamente un sonido increíble, un adelanto. Unos Beatles maduros, ya en su forma de tocar. Y digo Beatles de 26 años, 27,
sí,
o sea...
No, unos niños, hijo, pero con una madurez musical fuera de serie, claro, de acuerdo. Sí,
yo
sí
recuerdo que cuando era niño veía esta portada, la de Robert Soul, la veía, sí. Y pues era niño yo y decía... Cuates, ¿qué onda? Ya están muy viejos.
No, y el logotipo de Rubber Soul tan psicodélico, ¿no? Esas letras sesenteras como...
Sí, y después veía el Abbey Road y decía, no, pues ya son ancianos. Pero pensar que tenían 29 años. Entonces voy creciendo y ya los pasé.
¡Claro!
Y ahí vamos en el camino, es increíble. Nos llevaron... por un viaje mágico, mágico y bonito y misterioso.
Y yo creo que nunca estamos lo suficientemente viejos para dejar de hacer rock and roll.
No, no, no.
Ni lo estaremos hasta que el cuerpo aguante.
Dicen por ahí que cuando te pica la viborita del rock es para siempre, es para toda la vida, no puedes dejarlo. Y cuando ya te gustó, yo recuerdo que cuando era niño me gustó Elvis Presley cuando tenía 6, 7 años. Cuando vi la película El Rock de la Cárcel, y no sé, tenía algo tan, tan increíble, su forma de cantar, su imagen, todo lo que veías en él, que desde ahí yo me hice rockero. A los 7, 8 años yo ya era rock and rollero.
Sí, yo también por esa edad, nada más que yo soy más grande que tú, pero yo por ahí del 66, 65, a mí la primera rola de ellos que me impresionó era una que se llamaba Miseria. The world is taking me back, misery. Esa rola. Y luego también los Monkeys me gustaban mucho, hijo, pero los Monkeys era un proyecto prefabricado, pero pues para los chamacos no sabíamos ni qué onda y nos gustaban. Y luego, como a los 9 años, 10 años, me voló la cabeza el Alice Cooper.
Alice Cooper.
Me gustaba muchísimo Alice Cooper, sí.
Pues innovador.
Qué chido, mi querido Aragán, mi querido Luis Álvarez. Qué momento tan padre hemos compartido. Carnal, ¿qué planes tienes a futuro? Comparte. Si quieres, también platícanos un poco cómo has pasado esta etapa de pandemia, porque yo sé que al igual que muchos de nosotros, tu vida se tranquilizó, se calmó. Estás pasando largos periodos en casa cuando estabas acostumbrado a irte a un aeropuerto, luego a otro aeropuerto, luego a tu casa, el escenario, y vivir una vida tan activa y de pronto caer en esta tranquilidad que nos ha venido a cambiar tanto nuestra realidad. ¿Cómo has manejado todo este tiempo de pandemia? ¿A qué te has dedicado? ¿Cómo te sientes?
Pues tú sabes que todo este movimiento, que la música es nuestra vida, y como dices, tanto movimiento, estar de un aeropuerto a otro, de un lugar a otro. Terminábamos de tocar a las 2 de la mañana en Chicago y teníamos que estar al otro día en Los Ángeles, un viaje largo. Uf. Para tocar también. Luego estábamos en Houston, a Nueva York. se extraña todo eso. Después de tanto movimiento, yo lo estoy tomando como si fueran mis vacaciones que nunca me di desde hace 31 años que tengo el grupo. Nunca habíamos parado, no paramos nunca. Es triste que esté la situación así, sí agüita, pero tenemos que echarle creatividad. Yo he tratado de ser creativo, de seguir trabajando de alguna manera. El año pasado estuvimos trabajando con tres sencillos: Rubén Albarrán, Café Tacuba, Alex Dora Tri y Juanchi de Pericos. Hicimos tres sencillos a lo largo del año, y este año abrimos con el sencillo Yayo, que es una rola nueva, que ojalá la puedan escuchar. Y bueno, pasar esta temporada así, tienes que echarle creatividad. Aprendimos muchas cosas. En primera, aprendimos a que no puedes hacer planes a futuro, tan a futuro. Ya mis planes, Piro, son a corto plazo. Es más, mi día lo anoto. En la mañana me toca un café, luego del café una fruta, después agua de limón, y así hasta la hora de la comida. Son pequeños proyectos que llevo al día, los llevo a cabo al día, y gracias a eso no he enloquecido. Gracias a que cada día tengo un proyectito, no sé, hasta ir al súper. ¿Cómo claro. voy a ir al súper? ¿Cómo me voy a cuidar para ir al súper, regresar? Si mañana voy a cocinar una sopa, o si en la noche voy a hacer pan, porque aprendí a hacer pan.
¡Qué chido!
Y o un pastel. Entonces,
¿y eres así, repostero?
Sí, repostero, una ensalada, también sé hacer guisados, todo.
A mí también me gusta mucho la cocina, hijo.
Es increíble. Es que no sé si te pase que cuando estás ahí,
te entretienes. Mira, yo ayer agarré 5 chorizos, los corté, les saqué todo, ya sabes, al chorizo, lo freí en aceite de olivo, me aventé una salsa ranchera, como con 4 jitomates, 3 ajos y 4 o 5 chiles serranos, la licué, se le eché al chorizo y lo dejé ahí friendo un rato, hice unas calabacitas con ajo, con cebolla. No. Y vámonos recio. Y todo como en media hora, hijo, 40 minutos.
No, rapidísimo.
Sí, anoche me tocó hacer de cenar a mí.
Qué chido, eso está bien. Yo ayer hice bacalao.
Es que el bacalao se puede comer durante todo el año, mano. ¿Por qué la gente siempre lo come en Navidad? A mí me encanta el bacalao. ¿Y lo compraste seco o lo compraste fresco?
Lo compré, seco, congelado.
Pues, ¿Y lo desalaste durante varios días o te lo aventaste así?
Lo desalé en claro. día y medio. Bueno. Lo desespiné también, que tenía mucha espina, muy buena calidad de bacalao. Y me aventé 1 kilo, pedí 4, entonces me queda para un rato todavía.
Unas tortas de bacalao, mi querido Aragán.
Bueno, hasta las estoy vendiendo.
Órale.
Te digo que creatividad, tortas de bacalao, se venden tortas de bacalao. Y es eso, mucha creatividad, no desesperarte. Estamos trabajando un poquito, pues, música por aquí y por allá. Estamos activos en las redes. Y ha sido como he pasado este año pasado, 2020, donde pues se nos paró de repente todo, donde todas las tocadas se cancelaron, la gira de Estados Unidos se canceló, íbamos a ir a Sudamérica, se canceló también.
¡Qué fuerte!
Y pues esperemos que todo vuelva a la normalidad, sí. Y retomar todo.
Nosotros perdimos todo el resto de la campaña de Déjala Tranquila que teníamos por el Estado de México a favor de los derechos de la mujer con Ritmo Peligroso. Y por otro lado, con Rock en tu Idioma Sinfónico, se nos cancelaron 14 fechas en Estados Unidos, sí. Que era la primera vez que íbamos con el Sinfónico a Estados Unidos. Pero ni modo, mano, hay que seguir adelante, como dices tú, en el proceso creativo.
Claro, claro.
Una pregunta, mi querido Aragán. Estas canciones en colaboración con el cuate de Pericos, con Lora, con Rubén Albarrán, la nueva que acabas de lanzar, ¿las hiciste en estudio con ellos o todo fue hecho a la distancia?
Ok, afortunadamente Rubén Albarrán, antes de la pandemia, grabamos con Rubén.
Es un tipazo, mano.
Un tipazo, muy digamos que como por noviembre de 2019 estuvimos en el estudio con él, la canción la estrenamos me parece que en diciembre de 2019. Y bueno, no había rumores de que venía una pandemia, algo así. Todavía no se veía nada. Tuvimos la oportunidad de compartir en el estudio. Ojalá que puedas ver el video.
Sí.
Muñequita Sintética, Rubén Albarrán, el Aragán, y la pasamos de maravilla. Un tipazo, como dices, una persona muy, muy agradable y además muy talentosa.
Sí.
Una persona talentosa. Con Alex Lora, Rosandito, en la pandemia grabamos a mediados de de febrero.
Ah, todavía te dio chance.
Del 2020, porque en marzo empezó la contingencia. Y fue algo increíble porque la pasamos como si fuera una noche de Navidad. Parecía como el preludio de lo que venía. La neta.
Órale.
Él llegó a las 4 de la tarde al estudio. Terminamos, digamos, a las 9 ya de filmar y todo, porque también hicimos video con Rubén y video con Alejandro. Y terminamos a las 9 y se fue a las 3 de la mañana del estudio. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tuvimos 6 horas de charla, de anécdotas, de algo tan bonito.
Sí, es muy divertido el Alex, mano.
Donde cada quien tomaba la palabra, ¿no? Y los chistes de Alejandro, ya sabes que es cómico nato.
Sí, totalmente.
Muy chido y afortunadamente terminamos la rola en ese tiempo y la pudimos lanzar y filmar en vivo. El único que hicimos a distancia, que lo íbamos a traer a México, fue Juanchi, pero por obvias razones, pues lo tuvimos que hacer a distancia, mandándole la música y él regresando su voz y su guitarra. Y lo hicimos, se metió al estudio.
¿Y la música, la pista del Aragán la hiciste con tu banda todos juntos o separados ya en ese momento?
La hicimos juntos y la hicimos también a mediados de marzo, antes de que ya se declarara la pandemia. Mediados de marzo hicimos la música, sí, más o menos por ahí.
Oye, creo que de casualidad la Chiquis Amaro no tuvo que ver en el tema de ustedes con Rubén Albarrán.
Ahí estuvo Chiquis, hasta
claro.
Sale en el tema. El Chiquis, ahí estuvo.
¿Estuvo tocando o hizo una producción?
Estuvo en la producción y
claro.
Estuvo grabando y estuvo
sí,
en la
porque
producción.
Porque hace poco platiqué con él y cuando me mandó su biografía y eso, me acuerdo que me mencionaba ese tema. Pues qué bueno, Aragán.
Ah, qué chido.
Qué chido, mano, que has estado activo, que estás lanzando nuevas rolas. ¿Hay algo que quieras decirle a toda la banda de cosas nuevas que vengan de este nuevo sencillo que acabas de lanzar este año? Ahorita es el momento cuando quisiéramos que compartieras cualquier cosa que quieras promover, compadre.
Muy bien, muchachos, pues acaba de salir Yayo, la canción Yayo. Escúchenla, es una canción muy humana que habla acerca de cosas reales que nos suceden. Escúchenla, Yayo se llama. Supuestamente, Piro, tenemos el Auditorio Nacional para el 25 de septiembre. Si es que se nos hace este año, porque el año pasado se canceló por obvias razones. Tenemos 25 de septiembre, ojalá pueda estar acá con nosotros, mi carnal. Y
seguro.
Antes de eso, pretendemos hacer otros 3 tríos o 4, otros 3 duetos con invitado. Y que estén muy atentos a los canales oficiales del Aragán, que todos son el Aragán y sí oficial. Ahí nos pueden buscar. La canción de Yayo está en YouTube, en Apple Music y en Spotify. Ahí la pueden encontrar para que pues nos sigan la pista y estén enterados de todas las noticias del Aragán y CIA. Y si es que se hace el auditorio, si no se hace, es un evento muy esperado porque son, bueno, vamos a festejar ya los 31, pero bueno, tal vez sean los 30, porque
son
este
los
año,
30, claro, claro.
El que pasó fue de chocolate, entonces.
Oye, y ¿y cómo se llama? Y entonces, las redes sociales tuyas todas son Aragán y CIA. Así estás en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Tienes Twitter? Platícanos de tus redes.
Sí, en Twitter, en nuestra página de Face, en el Instagram, el Aragán y CIA oficial.
Ok, el Aragán y CIA oficial.
Con el Aragán y CIA oficial. Ahí nos encuentran en YouTube también, sin bronca. Quisimos unificar todo en una sola para que nos encuentren fácilmente.
Bueno, mira, ya para cerrar esto, si te dieran la oportunidad de reencarnar en una mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar?
En Angelina. Angelina Jolie.
Bien, bien buena, bien preciosa, bien acá, bien femenina.
Sus labios tan bonitos.
Oye, mi querido Aragán, y ya para cerrar, carnal, dinos una frase o una palabra con la que se identifique tu vida, que te venga a la mente en estos momentos.
Estoy en el más elevado nivel de la ignorancia total.
Estoy en el más elevado nivel de la ignorancia total.
Así
¿Cómo
es.
Está la banda? Muy bueno, carnal. Qué a gusto, viejo. Se nos fue más de una hora volando.
No, pasó chido.
Sí, ¿no? Sí.
Es agradable, la todo.
Muy a gusto, mano. Muy a gusto, muy ligero.